Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, qué gusto estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Soy su servidor Jorge Sabiñón, recuerde que nos puede escuchar por el 104.1 de FM 1500 de AM en la segunda cadena nacional en toda la República y sur de los Estados Unidos. También nos puede seguir en nuestras redes como arroba Fórmula Automotriz FM en Facebook, Instagram y YouTube y en nuestra página web www.radioformula.com.mx. Saludo a mis amigos y compañeros. Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Qué gusto saludarlos. Ahorita estaremos hablando con Arturo y con Charlie que se van a enlazar vía telefónica. Pero para empezar el programa, pues anunciar las dinámicas que tenemos en redes sociales. Está fijado en nuestro Instagram cómo ganarse un par de boletos para el Gran Premio Histórico, un evento de coches clásicos de primer nivel. Sinceramente es muy sencillo participar. También ya vamos a estar contactando a los ganadores de la dinámica con Stellantis, que nos mandaron distintos productos de la marca. Y por último, hoy lanzamos una nueva con MG, porque en un mes prácticamente es el maratón de la Ciudad de México y vamos a estar regalando 2 inscripciones. Entonces, si son runners, pues ahí tienen una posibilidad para correr esta emblemática carrera.
Perfecto, mi querido Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sabiñón? Dani, muy contento de estar aquí. Pues sí, sigan las redes de Fórmula Automotriz. La verdad es que hemos subido muchas cosas, mucha historia, todo lo nuevo que va llegando al mercado, como dicen las dinámicas, ahorita varios boletos del Gran Premio Histórico. Entonces, pues sigan las redes de Fórmula Automotriz FM.
Sí, que no se lo pierdan, porque de veras está padrísimo el Gran Premio. Se ven coches increíbles ahí en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y también saludamos ahí a Javi Mejía, que está en los controles. Y creo que ya tenemos en la línea a don Arturo Rivera, ¿verdad, Arturo? ¿Cómo estás?
Bien, mi estimado Jorge, mi estimado Dani, también Emiliano. Sí, efectivamente, este evento del Gran Premio Histórico cada vez está mejor, hay más solicitudes, no digo que inscritos, solicitudes para participar. Para mí decía que había más de 350 vehículos que van a estar ahí, pero digo, creo que la solicitud ya llegaron a 700. Entonces, bueno, hay propietarios que tienen 2, 3, 4, 5 coches y obviamente, bueno, pues quieren llevar de distintos modelos, de distintas marcas. Y pues vamos a entrevistar otra vez a Frank por ahí en los próximos días porque vamos a tener más boletos todavía.
Así es, esperemos que venga esta semana, si no a principios de la próxima estará por acá. Y ahí está la dinámica para que, por favor, se apunten y vayan a ver este magnífico evento. Mientras tanto, el clima. Tenemos una zona de inestabilidad frente a las costas de Michoacán, Jalisco y Guerrero, con 90% de posibilidad de formación de tormenta tropical. Así es que hay que estar muy pendientes de lo que digan las autoridades portuarias y protección civil. También tenemos lluvias muy fuertes, intensas en Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Sonora, Estado de México, Guerrero y Tabasco, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México no se queda atrás. También tenemos lluvias desde mediodía. Ahorita tenemos 16 grados, nublado, máxima 22, mínima de 12 aquí en la Ciudad de México. En Nueva York tenemos 27 grados, ya no hay advertencia de calor extremo, una máxima de 35, mínima de 25. En Athens, Georgia, 27 grados, máxima 36, mínima 25. Y ahí sí hay advertencia de calor, así es que estar muy pendientes. Tijuana, 19 grados, mayormente despejado, máxima de 23, mínima 17. En El Paso, 24 grados, llovizna, máxima 31, mínima 21. Chihuahua, 25 grados, máxima de 30, mínima de 19, nublado. Acapulco, 28 grados, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 24. Y ahí vamos a hacer un pequeño corte y regresamos un momento aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabes que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en las redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Pero bueno, a ver, continuamos, estimado Jorge, porque te faltaron ahí algunas cosas del clima, ¿no?
Así es, mi querido Arturo. Guadalajara 20 grados, mayormente nublado, máxima 27, mínima 17. Puebla 16 grados, parcialmente nublado, máxima 23, mínima 11. Medellín de Colombia 19 grados, mayormente nublado, máxima 29, mínima 16, y en Temuco 13 grados con lluvia, máxima 14, mínima 10. Aquí don Emiliano ya está brinque y brinque, ya no lo aguanto. Oye, yo quiero.
Pero
quiere darnos una nota
tenemos
de...
Tenemos a Charlie Rivera, sí,
ya en la línea. También está Charlie en la línea. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarlos. Muy, muy buenas noches. Ya estamos aquí de regreso en la Ciudad de México. Algo cansados, pero muy contentos de haber vivido esta experiencia en Londres. En
pero bien bien paseado, como dicen por ahí, ¿no?
Muy contento. Lo paseado nadie te lo quita, mi querido Charlie. Qué bueno. Ahorita nos das detalles de todo esto, cómo te fue, dónde estuviste, todo eso. Y Arturo también nos va a tener que dar información de dónde se encuentra, porque todavía él sigue fuera de la Ciudad de México. Pero mientras, Emiliano, nos tenías una nota importante de...
Ah, bueno, de un préstamo que estoy teniendo, que es de la Caddy Cargo, que sin duda alguna es un gran vehículo, algo diferente. Normalmente estamos acostumbrados a usar camionetas cotidianas, pero este es un vehículo de carga de diésel, que es 2 litros turbo, manual, de 6 velocidades, con una capacidad de carga de 779 kilos y un volumen en la zona de carga de 3.7 metros cuadrados. Sin duda alguna es un vehículo, grande. Yo lo traje alrededor de una semana y no le he bajado ni medio tanque.
Entonces, fíjate que el diésel rinde muchísimo, sí, es muy bueno. Aunque es caro, pero rinde mucho y es muy eficiente, tiene mucho torque los sí, autos.
De hecho, justo en estos vehículos diésel se caracteriza más el torque que los caballos de fuerza. Tiene 110 caballos de fuerza.
Son vehículos muy pesados.
Sí, justamente. O sea, yo la verdad no le he cargado nada, pero le metí alrededor de...
No, pues nomás con subirte tú ya va cargada.
Ya va pesada. Pero alrededor, le metí alrededor de 400 kilómetros, más o menos, y no bajó ni a medio tanque.
Entonces, sí, sí, es muy eficiente. Alguna, es un gran producto. Aunque hacen ruidito y el humito, pues es como camioncito, suenan ahí las punterías, porque es un vehículo que funciona muy diferente a uno de gasolina. El diésel funciona por mera compresión del combustible y es lo que hace que se prenda. No tiene ningún otro aditamento, no tiene bujías, por ejemplo, más que de calentamiento, que es otro tema. Y es un vehículo de última milla, ¿no? Digamos, ¿o cómo lo catalogarías?
Pues sí, de carga, al final del día tiene una puerta corrediza para que cuando estés en calles estrechas te ayude, para que en tiempo de lluvia puedas bajar y subir rápido las cosas. Carga. La verdad es una camioneta muy amplia, únicamente es de 2 personas. Y pues el precio, la verdad, siento que está bien. Ahorita tienen una promoción que es de 454,300 pesos. El precio de lista es de 567,300, entonces creo que es un muy buen precio. Y también cuenta con la de pasajeros y tiene también de gasolina.
Ok, entonces, ¿la de pasajeros es de 2 filas o de 3?
De 3 filas.
3 filitas.
3 filas de igual forma.
No, de ser muy cómodo el de hasta atrás, pero bueno, no, porque es muy cuadrada, ¿verdad?
Sí, Puede ser que sea cómoda. No sé si conozca la Transporter, que también acaban de... Sí, yo creo que es un poquito más chiquita, nada más en altura.
Oye, okay. Y tú me podrás corregir o desmentir si estoy mal, mi querido Emi, pero en este tipo de camionetas ya cada vez vemos un poco más de confort, ¿no? A pesar de que no son camionetas para el uso diario, sino son más de trabajo, encontramos ya conectividad inalámbrica, mejores rines, mejor diseño también.
Así es, pues bueno, ahorita Volkswagen en todos sus vehículos está intentando incorporar estas nuevas como fascias, como más redondas. Y pues sí, Dani, lo que comentas, este ya tiene conexión Bluetooth, puedes conectar 2 teléfonos, tiene 2 conexiones de tipo C, tiene el Bluetooth que les comentaba. Y de igual forma tiene el aire independiente, ya todo es eléctrico.
Ya trae aire acondicionado.
Sí, trae aire acondicionado.
Bueno, es un vehículo de trabajo, obviamente, que a lo mejor lo maneja el dueño de la empresa que va a transportar esta carga, o empleados que harán lo mismo, ¿no? Entonces ya antes Arturo y yo platicábamos que pues estos automóviles utilitarios no tenían ningún tipo de confort. Ahora
no, es muy
ya
cómoda,
traen todo, un radio que suena bien, como dices, conexiones para los teléfonos, en fin, ya se pensó en los ocupantes, aunque sean trabajadores de una empresa, entonces bien,
sí,
¿no? Por, bien
no,
por ellos.
Muy bien por Volkswagen. ¿No?
Muy bien por Volkswagen, claro.
Añadiendo un poco de información a lo que preguntabas, Jorge, la de asientos, la de pasajeros es para 7 personas, sí, sí. Y tiene, la verdad es que buenos rendimientos, 18.9 kilómetros por litro, obviamente esto es pues un dato utópico, ¿no?
Sí, depende también mucho de la carga.
Sí, claro. Está disponible tanto en diésel y en gasolina. Y bueno, yo aquí en la página tengo que arranca desde 640,700 pesos.
Sí, la de pasajeros, sin duda alguna es un gran producto. Y pues nada, yo sí lo recomendaría tanto la de pasajeros, pero en este caso que yo he traído la de carga últimamente, me enamoré de este vehículo, muy cómoda, no es dura. La dirección también es muy suave, que es algo diferente en este tipo de vehículos. Porque
¿es asistida? Sí.
Sí, 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 sí.
Eléctricamente asistida, seguramente.
Así es, entonces siendo alguna gran producto.
Perfecto, pues muy bueno, si visite su concesionario, allá le podrán hacer incluso la prueba de manejo para que se dé el gusto y vea qué calidad tienen sus vehículos. Seguramente le va a ser muy útil en su empresa, sí, o si sí, quiere claro. La de pasajeros, para transportar pasajeros también.
Pues fíjate que también tenemos información, mi querido Jorge, acerca de Geely M-Grand, que es uno de los vehículos sedanes que ofrece Geely actualmente. Geely llegó a México en noviembre del 2023, al inicio únicamente con 2 SUVs diferentes. Ahora ya es un M-Grand, es un sedán que se ofrece. Y bueno, ya vendieron 4 millones en todo el mundo. Obviamente en el mercado mexicano, pues es una marca que apenas está creciendo, que apenas vemos que se posiciona en el mercado. Pero a nivel mundial, obviamente también en China es una marca muy fuerte. Pero no solo es la marca, es también un grupo y es dueña de Volvo, es dueña de Geely. Y, es dueña de Volvo de Geely, y de Zeekr.
Geely es Geely.
Y bueno, comparten muchos componentes. Entonces, pues muy interesante lo que está haciendo Geely, que también lo vemos ya presente en el Club América. Ayer fue la última carrera de Adidas Splits que ellos están patrocinando. Entonces, pues enhorabuena, y ya se encuentran en 11 países diferentes. Obviamente está México, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kazajistán, Filipinas, es decir, Medio Oriente, pues también resulta un mercado muy importante para esta marca.
Por supuesto, hay mucho dinero y por supuesto que allá se vende muy bien todo este tipo de productos. Bueno, regresamos con Carlitos. ¿Dónde andas, Charlie?
¿Qué tal, Jorge? Pues ya estamos aquí listos para platicar un poquito de Fórmula E antes de que nos agarre el corte.
Venga.
La verdad es que se puso muy interesante esta carrera. Hay que recordar que fue la final en Londres y fue una carrera doble, una el día sábado, que lamentablemente pues el equipo de Nissan con el que fuimos no pudo ganar, y otra el domingo, que se puso todavía más intensa y más interesante, porque, bueno, en la clasificación no le fue también al equipo de Nissan, pero Rowland, que es el piloto que ya se había consagrado campeón, hizo un muy buen papel, tuvo por ahí un accidente, el alerón se levantó un poco, y aún así siguió compitiendo, estaba en cuarto lugar, llegó a estar hasta en segundo, y bueno, lamentablemente en algún punto choca con la barrera de contención, y abandonó ya la carrera. Pero aún así a Nissan le fue muy bien, como lo decíamos, Oliver Rowland ganó por 184 puntos la clasificación de pilotos, y en la clasificación de equipos Nissan se lleva el tercer lugar orgullosamente con 207 puntos. En segundo lugar quedó Jaguar y en primer lugar quedó Porsche. Nada más que cabe destacar que en el caso, por ejemplo, de Porsche, ellos compiten con 3 equipos, un equipo propio y 2 equipos privados, que es el de Andretti y el que tienen con Cupra. Entonces, bueno, ellos tienen todavía más posibilidades de llegar al podio, porque pues tienen 6 autos en lugar de 2. También algo muy interesante, mi querido Jorge, y que parece que va a estar cambiando, es el tema de las cargas. Ahora estuvieron cargando estos vehículos, ponían el porcentaje de la batería que llevaba y cómo se iba degradando, y los pilotos por estrategia tenían la opción de poder parar en pits, recargar rapidísimo más porcentaje de energía y volver a salir. Pero bueno, esto pues le resulta muy complicado a los equipos, porque obviamente ya sales posiciones más atrás y tienes que remontar y es un circuito complicado. Entonces, bueno, para futuras carreras están analizando que pues ya no hay estas cargas, que con una sola carga completa puedas terminar la carrera. Y también algo que nos mencionaban, pues es que ya se estará incorporando tracción all-wheel drive todo el tiempo en las siguientes temporadas. Es una categoría que ha ido creciendo conforme el paso del tiempo.
Sí, bueno, este año tuvimos el cambio de generación, como lo veremos el próximo año en Fórmula 1, por ejemplo, que es cuando cambia el modelo a partir del cual cada equipo desarrolla su vehículo. En este caso es el Gentry Evo, el que están utilizando en Fórmula E, como ya lo decías, Charlie, con tracción integral y con varios cambios en el diseño, sobre todo por el tema de la aerodinámica. Pero también vi que por ahí estuviste conociendo más de cerca lo que es un volante, lo que es pues el trabajo detrás de una escudería como Nissan. ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia?
Sí, fíjate que estuvimos platicando de uno a uno con Tommaso Volpe, quien es director general y director del equipo de Nissan Fórmula E. Él es muy cercano a Iván Espinosa, que sabemos que Iván pues ha impulsado mucho el tema de la Fórmula E, es como su hijo. Y fíjate que él nos platicaba muchas cosas interesantes. Primero, pues, cómo ha ido evolucionando el tema de la energía, cómo un vehículo de Fórmula E puede ser más rápido que un vehículo de Fórmula 1. Y obviamente, pues, aquí también se incorporan elementos muy costosos. Lo mencionabas, estuvimos viendo el volante, que el diseño es muy similar a un Fórmula 1. Tiene menos botones, pero es un volante muy, muy caro. Y también en el caso del vehículo, bueno, se incorpora muchísima fibra de carbono. En esta ocasión el equipo corrió con un color azul y el logotipo de Leaf es una...
Charlie, perdón que te interrumpa, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hoy estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabes que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Pueden seguir nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Pero bueno, mi estimado Charlie, estabas platicando, nos agarró el comercial, adelante.
Estábamos platicando, la verdad es que es un deporte motor que ha ido creciendo año contra año, ha ido mejorando mucho la tecnología, y hoy en día son tecnologías que pues ya estamos viendo en los autos. Ahorita Nissan tiene tres autos de última generación, uno de ellos es Ariya, que ya hemos visto en diferentes autoshows, ya se vende en Estados Unidos y en algunos otros mercados desde hace algunos años con buen éxito, y ahorita también presentan lo que es el nuevo Leaf. La verdad es que les quedó bien bonito, y obviamente pues no tiene nada que ver con el primer Leaf que conocimos, que tenía pues poco rango de autonomía, que era más pequeño, que era un desarrollo pues casi prototipo, ¿no? Porque fueron pioneros ellos en vender autos eléctricos ya de manera masificada. Entonces, bien, la verdad es que van por muy buen camino. Y en el caso de la Fórmula E, pues bueno, la verdad es que a pesar de que en estas últimas dos carreras no les fue tan bien, el equipo se siente muy orgulloso de todo lo que lograron en el año. Hay que recordar que lograron 7 podios y 4 victorias, una de ellas y una de las más importantes fue aquí en México, donde también estuvo pues el presidente actual de Nissan a nivel global. Y también pues estuvieron compitiendo muy, muy fuerte en el campeonato de pilotos. De hecho, si en estas dos carreras les hubiera ido bien, hubieran podido quedar en primer lugar, pero bueno, un tercer lugar la verdad es que no es nada despreciable, y un primer lugar en el caso de los campeonatos. Entonces, hasta la última carrera fueron competitivos, han madurado mucho como equipos. Hay que recordar que Nissan entra al principio en un modo alianza con una marca que se llama Idams. Ya posteriormente Nissan compra este equipo privado y ya se vuelve Nissan 100%. Entonces, bueno, ya es cuando pueden desarrollar, yo creo, al 100% sus tecnologías. Y esperemos que el año que entra, pues como decía Dani, vengan cambios interesantes que hagan más entretenida y más divertida esta Fórmula E. Aquí en Londres hubo un lleno total, al igual que en México ponen muchísimas activaciones dentro y fuera de la pista. Y bueno, la gente muy contenta, de muchas nacionalidades, y también ahí Nissan estuvo presente con sus modelos para que la gente pues igual fuera conociendo este tipo de tecnología.
Sí, bueno, y ya para cerrar el tema de la Fórmula E, como lo decías, se consagra como campeón Oliver Rowland, pero también tuvimos un momento emotivo con Nick Cassidy, que después de varios años se despide del equipo de Jaguar, que también logró subir a la segunda posición en el campeonato de constructores. Era el equipo campeón hasta esta temporada y él se despide con una última victoria. Entonces, enhorabuena ya también para el equipo de Jaguar. Y Porsche, como lo decías, sumando los equipos que usan sus desarrollos, pues se consagra como campeón del campeonato campeonato de constructores, pero también tuvimos información en otras categorías de...
Nada más, si quieren, para cerrar, en Fórmula E, nada más comentar que McLaren, que también compite actualmente en la Fórmula E, ya no va a estar la temporada entrante, entonces, bueno, también va a haber ahí un competidor menos y todavía no se sabe si va a entrar alguna otra marca al reemplazo.
Pues sí, ojalá que tengamos información de marca que se quiera sumar, porque muchos desarrollos de esto posteriormente los vemos en los vehículos eléctricos que hacen las marcas muy seguido, por ejemplo con Taycan y Porsche, que tienen varias ahorita. Cosas, ahorita que lo platicamos fuera del aire. Y te decía que, cambiando de categoría, pues tuvimos Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Desgraciadamente la lluvia no permitió que tuviéramos una carrera muy espectacular, se retrasó hora y media, al final de cuentas no hubo ni siquiera largada porque se arrancó la carrera en movimiento en la vuelta 4. Oscar Piastri hace un rebase al inicio y prácticamente se convirtió en una...
Oye, pero a ver, ahí vamos a hacer un pequeño
paréntesis.
A ver, mi estimado Jorge, ¿qué opinas de la carrera? Porque dicen que estuvo desangelada, pues desde que arrancó ese rebase con Piastri, pues toda la carrera fue prácticamente igual, ¿no? Los tres primeros lugares, dos McLaren, un Ferrari y Verstappen, que pues sigue sumando un poquito de puntos, pero ya se ve casi imposible que haya algo en el campeonato de pilotos y, bueno, menos de constructores, ¿no?
Definitivamente, ¿no? De constructores yo creo que ya es imposible, ya no hay tiempo, ya no hay suficientes carreras para que ganaran ese campeonato. Y él solo, lo habíamos dicho muchas veces, él solo pues es mucho más difícil y pues tiene todo en contra. Tiene dos McLaren que realmente están haciendo de las suyas en las pistas. Aquí es la casa de Red Bull y pues no pudieron más que cuarto lugar.
No pudieron. Oye, y no, es que en Austria. ¿Qué me sorprendió?
Perdón, en Austria. Oye, perdón.
Hamilton arrancó desde los últimos lugares.
Sí, Hamilton se llevó el día con la votación del mejor piloto de esta carrera.
Sí.
Y pues sí, efectivamente tuvo rebases espectaculares. Y está despertando, ¿no? Ya no quedó tan atrás.
Acomodándose
al carro. Charles Leclerc queda en tercer lugar. Entonces, sí, bien los Ferraris.
¿Ya para qué se acomoda el coche?
Bueno, pues de cara a 2026. Aunque sí, también claro, en esta categoría sí tendremos cambio de vehículo y es un desarrollo completamente diferente.
Desarrollo, diseño, motorización.
De marcas, sí, de motores,
muchas
de todo.
Marcas, por ejemplo.
Vienen unos cambios muy interesantes ahí en la Fórmula 1, que ya cuando te estás acoplando y te cambian todas las reglas del juego, que digo, la verdad es que va a estar en chino. Pero mira,
pero sabes también, Arturo, lo hemos platicado, es un cambio para todos. Entonces, pues
supuesto,
todos tienen que acoplarse a estos nuevos vehículos, a estos nuevos motores.
Lo que iba es que, por ejemplo, el tiempo de Hamilton y el tiempo de Verstappen ya se puede,
yo creo que sí.
De 18 años, de 20, de 22... que le están pegando durísimo, que no le tienen miedo al peligro, no le tienen miedo a la muerte, le dan todo, ves cómo rebasan, ves cómo aceleran, y en las prácticas, y en las clasificaciones, en el sprint, y lo que tú me digas, o sea, ves cómo le bajan, y todavía le bajan más, y le bajan más, y van rapidísimo, y ya los pilotos más, digamos, más viejos o más conservadores, Sainz está perdido. Colapinto, pues ni se diga.
Tsunoda, pues también.
Tsunoda, pues bueno, ya bueno, ese pobre, sí, no sé qué está haciendo ahí. Pero la verdad es que yo no veo más competencia que la de estos dos McLaren que van al frente. Por ahí se puede colar un Mercedes, Verstappen, que va a quedar en cuarto, quinto lugar en las carreras, pero ya de ahí fuera, yo no veo competencia para la Fórmula 1.
Pero bueno, yo ahí más que a los pilotos se lo adjudicaría a los coches. O sea, el desarrollo de McLaren está muy por encima de Red Bull.
A ver. No, yo creo que estás mal. El piloto hace el coche y el coche...
Pero el año pasado veíamos a Carlos Sainz en los primeros lugares porque tenía un Ferrari.
No. Tú puedes tener el mejor caballo y si eres un pésimo jinete, no vas a hacer nada.
Sí, siempre dicen que el piloto hace.
Pero si no tienes caballo, tampoco vas a llegar a ningún lado.
No, por eso te digo. O sea, si eres un mal piloto y tienes un buen coche, de todos modos no lo vas a hacer.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Tienes que tener un buen coche y tienes que ser un buen piloto y tener la cabeza fría.
Estoy de acuerdo, pero creo que actualmente...
¿De qué le ha servido a Verstappen tener un excelente coche con la cabeza caliente?
Pero ahorita no tiene un excelente coche. Cuando lo tuvo fue tetracampeón.
Nada. no le sirve de nada. Y ahorita, la hegemonía, olvídate de él, están hechos el uno para el otro, los McLaren, con los dos pilotos de McLaren, con Piastri y con Norris.
Yo en esta ocasión creo que comparto opinión con Dani, porque el año, bueno, la temporada pasada, hay que recordar que McLaren ya estaba muy fuerte, ya estaban compitiendo justamente por el campeonato, uh-huh. pero Verstappen todavía tenía un auto competitivo.
Sí, los dejaba
y cuando
por mucho.
Él ganó el campeonato de pilotos, fue con Zak Brown y le dijo que él era el piloto, que no era el auto, y que pues ahí se lo estaba demostrando. En esta ocasión el auto ya tuvo una decadencia y yo creo que los McLaren sí están dominando mucho en el tema del vehículo. Y también algo que llamó aquí la atención es que hubo muchas quejas y otras no tanto por parte de los equipos. En el caso de pilotos como Sainz, ellos dijeron que qué bueno que se paró la carrera por la lluvia y que pensaban en los pilotos. Y en el caso de Verstappen y Hamilton, ellos dijeron que qué mal que pararon la carrera, que ellos ya estaban preparados con todo para correr con llantas de lluvia, etcétera.
Charlie, etcétera. Perdón, entonces, otra vez de interrupción. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos ahorita contigo aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Qué bueno que estén con nosotros aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Y bueno, vamos a dar cómo quedó la carrera, mi querido Emiliano, por favor.
Bueno, de las 44 vueltas para completar un recorrido de 308 kilómetros, quedó Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen en cuarto lugar, Russell en quinto, Albon sexto, Hamilton séptimo. Hay que recordar lo que decían, que empezó, si no mal recuerdo, en el 16.
17, ¿sí? Si no mal recuerdo.
Liam Lawson en octavo, Borboleto en 9 y décimo Gasly.
Perfecto, entonces, ¿y los puntos cómo van?
Y bueno, Oscar Piastri se mantiene a la cabeza con 266 puntos, seguido de Lando Norris con 250, muy parejos los dos McLaren, prácticamente a un abandono del empate. Tercer lugar, Max Verstappen con 185 puntos, George Russell con 157 y el top 5 lo cierra Charles Leclerc de Ferrari con 139 puntos. En el tema de equipos, pues bueno, ya ni siquiera mencionarlo porque McLaren tiene 516 puntos y el segundo lugar tiene 248, que es Ferrari. Tercera posición, Mercedes con 220 puntos. Y ya que estamos hablando de todo lo que es el deporte motor, pues saludar a nuestro amigo Illesca Sandoval, que nos manda su sección como siempre de porque no todo es Fórmula 1. Nos dice que en el terreno de la NASCAR Cup se corrió la Indy 400 en el óvalo de Indy, donde Dani Suárez, nuestro piloto mexicano, termina en posición 27, mientras que Bubba Wallace, o Darrell Wallace, que es un nombre de pila, se lleva la primera posición. Por cierto, rompe con esto una racha de 100 carreras, prácticamente 3 años sin conocer la victoria, y se clasifica en automático a los playoffs de la NASCAR. Kyle Larson y Damir Hamlin completaron el podio. En la IndyCar se corrió la fecha de Laguna Seca, uno de los circuitos más difíciles del mundo, en California. Pato Howard acarició el podio, terminó en la posición número 4, mientras que Alex Palou, líder del campeonato, piloto español, se lleva la victoria. Christian Lundgaard y Colton Herta se quedan con el segundo y tercer lugar respectivamente.
Perfecto, muchas gracias, Yescas, gracias, Dani, por esta buena información de otros temas que no es Fórmula 1. Y también, bueno, yo tengo a prueba que ya la voy a tener que entregar y quiero llorar. Estoy por cortarme las venas. Un Porsche que de veras dije, ah, caray, sí está tremendo. Se llama el Taycan Turbo GT con el Weissach Package, nada más. ¿Qué es el Weissach Package? Aligera más, casi entre 70 y 80 kilos.
80 kilos en el tema del Taycan.
Todo lo de atrás no trae asiento, trae una plancha de fibra de carbono atrás, el alerón, ¿no? es de fibra de carbono.
Nada más aclarando, Jorge,
sí.
Nada más quiero comentar algo, que el Porsche, este Porsche Taycan Turbo,
es eléctrico. Ponen ellos,
pero no es turbo.
Es eléctrico.
Es un auto eléctrico.
Correcto.
Pero como siempre, los modelos turbo han sido los topes de gama,
sí, claro,
de la marca Porsche. Ellos, en el caso de los vehículos eléctricos, a su tope de gama, que es este vehículo, le están poniendo turbo.
Sí, turbo. Entonces, GT, bueno, aparte.
Sí, aparte del GT, porque sabemos que el GT son las siglas de en Gran Turismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para identificar y que la gente no se pierda, no es un coche a gasolina, es un coche totalmente eléctrico. Pero Porsche le pone estas siglas para identificar lo que es el coche tope de gama, el más potente y el que ofrece más, pues más, como más cositas de ahí diferenciadas.
Correcto, ¿no? Ya les va unos pequeños números así para que se den un quemón, como dicen por ahí. De 0 a 100 kilómetros por hora con Launch Control, 2.2 segundos. La velocidad máxima, 305 kilómetros por hora. El Overboost Power con Launch Control tienes 1,034 PS y 760 kilowatts. O sea, sí es una bestia con piel de oveja. Está tremendamente bonito. Los asientos un poco incómodos, los delanteros, porque tienen laterales para pista. Para uso cotidiano yo creo que no es muy cómodo, sobre todo que no tiene asiento atrás, como decía, trae una plancha de fibra de carbono. La parte de atrás de los asientos del piloto y el pasajero también son en este material, entonces está aligerado bastante. Aquí dice que son entre 70 y 80 kilos de aligeramiento. Aquí dice 70 en la página de ellos, no sé, peleate con Porsche, lo dejamos en 75, ni tú ni yo.
En el tema de comodidad para traerlo de uso cotidiano, bueno, sabemos que es un juguete al final del día, pero tú que lo trajiste una semana, ¿cómo lo sentiste? O sea, en temas de autonomía, suspensión.
No, bueno, realmente no es un vehículo en el que vayas a buscar economía ni nada, claro. Porque es un vehículo total y absolutamente deportivo, un superauto, lo diría, es un superauto en esa categoría, con frenos cerámicos, con se levanta la suspensión solita cuando te vas a subir y bajar porque es muy bajito, puedes regularla, ponerla más dura, más blanda, lo que tú quieras. Tiene un montón de opciones que bueno, es difícil enumerar porque es un portafolio de botones tremendo, pero un auto de verdad impresionante. La gente la voltea a ver en la calle, se quedan boquiabiertos, voltean a ver qué es, qué marca es, porque no es claramente un Porsche de los clásicos que conocemos. A la hora que ves los faros dices, ah, no, pues sí es Porsche, y obviamente los emblemas también te lo dicen. La parte de atrás tiene una luz corrida de calavera a calavera, donde en medio dice Porsche, y a la hora que tú frenas se prende muy bonito todo eso. Muy buen sonido Bose. La economía, tres pantallas enormes, todo el tablero lo puedes cambiar con mil funciones. En fin, un auto que de verdad sí te deja con ganas de no regresarlo, ¿no? Porque está impresionante. Un juguetote, como bien dices. Yo creo que para el uso diario no es muy adecuado. Los asientos son más para pista que para uso diario, pero de verdad se va uno de espaldas de la potencia que tiene, tiene aire acondicionado, tiene buen sonido, en fin, todos los gadgets, y aparte corre muy duro.
Y fíjate que la historia de Porsche con los eléctricos empieza en 2015, cuando se presenta este Taycan como prototipo, e inicialmente tenía el nombre de Mission E. Es prácticamente lo que conocemos hoy como Taycan. Es un vehículo de cuatro puertas, con tracción en las cuatro ruedas, con propulsión obviamente eléctrica, y que ha ido evolucionando y ahorita se une a la gama de productos, de modelos de Porsche, con este Weissach Package, que, como ya lo comentabas, es un paquete adicional que se ofrece en algunos modelos para pista. En este caso, lo que se le añade pues es un splitter delantero, es un alerón trasero, con el
también
emblema
atrás
de Weissach.
Tiene unos alerones en la parte baja de la carrocería, como difusores, exactamente.
Y bueno, en el caso específico de la Weissach Package de Taycan, pues se le retiraron los asientos de la parte de atrás, no las puertas, entonces es curioso que abres y nada más hay fibra de carbono.
Sí,
nada más hay como un pequeño espacio donde pues mucha gente podría poner los cascos o algo así en un día de pista. Y pues sí, tiene muy buenas cualidades, obviamente, en el tema de la aceleración. Y a pesar de que se reduce peso, pues sigue siendo un vehículo con una batería, es un coche eléctrico y pesa de 2 toneladas, incluso con el Weissach Package.
No se le siente. Y Weissach es un pueblo ahí en Alemania donde se desarrolla este kit de alto rendimiento y aerodinámica. El Ground Performance Package, que son los pontones a los lados de las puertas. En fin, es un paquete completo que se hace en este lugar, Weissach.
Bueno, no solo ahí no solo se hace el paquete aerodinámico, también está la planta de Porsche, una de las muchas, la segunda en importancia después de Stuttgart, y por eso es que adquiere este nombre. Y tiene más de 1,000 caballos de potencia únicamente en el Overboost y cuando usas el Launch Control para el uso diario. contrario, tiene 800 caballos. Sin duda, uno de los vehículos más impresionantes que ha desarrollado Porsche. Pero, mi querido Jorge, ¿qué te parece si hablamos de Chang'an?
Tantito. Arturo.
Charlie.
Charlie, ¿quién es
Charlie? Era yo, Jorge. También hay una noticia muy importante de Chang'an, que es la marca china que más está creciendo en México desde hace ya varios meses, y está presentando un nuevo producto que se ve impresionante. Es la CS95 uh-huh. Plus, y está muy padre, es una camioneta muy grande. Llega justamente a México esta camioneta de 3 filas de asientos y un equipamiento premium. Algo que me gusta es que tiene llantas Michelin, tiene rines de muy buen tamaño para la ciudad. Tenemos un motor turbo 2.0 litros con 229 caballos de potencia, tracción integral, suspensión independiente en las 4 ruedas, y bueno, la verdad es que creo que es un vehículo que se va a desplazar muy bien, porque ese segmento no es tan competido, pero las principales marcas en el país sí están ahí.
Sí, y como lo hace en muchas otras marcas, también la nomenclatura de Chang'an va aumentando según el modelo. Por ejemplo, la primera SUV que tienen en su portafolio se llama CS35, después tenemos la 55, la 75, y ahora llega este nuevo producto que es la CS95. Chang'an, pues, es una de las marcas que más ha crecido últimamente de origen chino en el mercado mexicano. De hecho, en el último reporte de la AMDA creció más del 2000%, y en este caso equipan un motor turbo de 2 litros que genera 229 caballos de potencia, tienen tracción integral y suspensión independiente en las 4 ruedas, como ya lo comentabas, además de que priorizan mucho el tema de la seguridad con 10 asistencias y 10 asistencias a la conducción ADAS y también 6 bolsas de aire.
Así ahora, es. Como es una camioneta...
Emiliano. Y en el sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla central de 12.3 pulgadas que tiene Apple CarPlay, Android Auto, y acompañada de un clúster digital de 10.2 pulgadas, y el sonido corre a cargo de un sistema Pioneer de 10 bocinas. Entonces, sin duda alguna, es un gran producto tanto por fuera como por dentro para el piloto y copiloto y familia que va adentro.
Perfecto. Charlie, adelante.
Sí, Jorge, también para hacer una camioneta de 3 filas, pues es una camioneta muy bien equipada, tenemos cargadores en las diferentes hileras y también tenemos muy buena comodidad. Los espacios, digo, no lo hemos probado, pero se ven bien en la parte trasera. Hay que recordar que si los abates vas a tener una muy buena cajuela, si los traes arriba, pues bueno, es regularmente una fila para niños o para trayectos cortos. Tenemos mucha seguridad ADAS, como puede ser el control de crucero adaptativo, los frenos automáticos de emergencia, el freno automático de emergencia para peatones, el sistema de centrado de carril, y algo interesante es el precio. Hay que recordar que las camionetas de 3 filas premium o que tienen un equipamiento que se puede destacar, pues son caras. Hay algunas que incluso superan el millón de pesos. En este caso, este Chang'an, que va a considerarse el buque insignia por ser el vehículo más grande, llega con un precio de 789,900 pesos. Entonces, la verdad es que creo que va a ser uno de los rivales a vencer por el valor-precio.
No, y actualmente, pues, la gama de productos ya es bastante amplia. En el tema de sedanes tienen Alsvin, que es, yo creo que el vehículo que más volumen les da, Ido, que salió recientemente. En temas de SUV, tienen toda la gama de CS, que es 35, 55, 75, 95, y la Unica. Tienen la Pickup Hunter, tienen un vehículo comercial que es el Honor S y también otro de carga que es Star Truck, y también en el tema de las nuevas energías, pues tienen la tecnología IDD, que son sus híbridos enchufables que ya probamos y tienen muy, muy buenas autonomías.
Perfecto.
Sí, vamos a estar entrevistando en unos días más, sí, en cabina justamente a su director de mercadotecnia,
Alfredo, para Portillo,
que nos platique de cómo les ha ido en todo el año y de todo lo que viene, mi George.
Perfecto, Charlie, pues muchísimas gracias por tan buena información, Dani también, y don Arturo, ¿qué más nos platicas?
No, bueno, pues ya casi estamos para las efemérides, sí. Mejor tú platícanos de las efemérides y ya mañana estaremos platicando de otro tipo de noticias, porque
hoy pues
también salió una noticia muy interesante acerca de Corvette del ZR1X, que nada más y nada menos, bueno, tiene más de 1.200 caballos.
¡Qué bárbaro!
1.267 caballos para ser exactos, y por ahí también está un render de un Corvette nuevo, que obviamente ya fue diseñado allá en California. Dicen que será el Corvette del futuro, pero sí, sí está muy, pero muy futurista, y vamos a ver
Si es posible. Hay que hablar largamente de ese auto,
que porque más está... adelante, ¿no?
Sí, qué bárbaro, ya, bueno, ya me dejaste con el ojo cuadrado con ese caballaje,
¿no? Adelante.
Ok, y vamos a felicitar también a Dani López, que corrió 30 kilómetros el día de ayer, no sé si a pie o en bicicleta o qué, pero bueno.
En coche.
En coche.
Se subió
al metro y 30 que le dio toda la vuelta al circuito. Muy bien, pues muchas felicidades también. Gracias, Arturo. Nos escuchamos el día de mañana y voy con las efemérides un día como hoy. pero de 28 de julio, pero de 1521, después de 4 días de ataques, los conquistadores españoles, al mando de Hernán Cortés, toman el Tianquixtli, el mercado de Tlatelolco, con lo que mantiene bajo su control las 3/4 partes de Tenochtitlán. En 1741 muere Antonio Vivaldi, compositor italiano, aquel de las 4 estaciones. En 1750 muere en Leipzig Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. En 1794 es guillotinado públicamente en París, Francia, Maximilien Robespierre, antiguo presidente del Comité de Salvación Pública. En 1846 Nicolás Bravo asume la presidencia interina del país, sucede a Mariano Paredes y Arrillaga. En 1858, en la India, se usa por primera vez la huella dactilar como medio de identificación. En 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez promulga la Ley Orgánica del Registro Civil. En 1879, nace Gabriel Miró, escritor español. En 1887, nace el pintor francés Marcel Duchamp. En 1889 empieza a operar la vía del ferrocarril de Monterrey a Matamoros. En 1902 nace en Viena, Austria, el filósofo de la teoría de la ciencia y sociólogo Karl Popper. En 1914 el Imperio Austrohúngaro se declara la guerra al Reino de Serbia, dando inicio así a la Primera Guerra Mundial. En 1915 nace en San Pedro Garza García, Nuevo León, el famoso actor de cine, radio y doblaje Pedro Aguillón García. En 1920, Francisco Villa pacta con el gobierno huertista su retiro de las armas. En 1928, nace en Agualeguas, Nuevo León, el cantador público y político Víctor Gómez Garza. En 1929, nace la estadounidense Jacqueline Lee Bouvier, mejor conocida como Jacqueline Kennedy, Jacqueline Onassis, que fue esposa de John F. Kennedy. En 1934 nace el actor y boxeador Raúl Ratón Macías. En 1945, un terremoto, perdón, en 1957, un terremoto de 7.5 grados en la escala Richter provoca grandes daños en la Ciudad de México, cae el Ángel de la Independencia. En 1976, China sufre un devastador terremoto que alcanza los 8.2 grados en la escala Richter. El sismo se cobra 240 mil vidas. En 2009, el actor y comediante mexicano Roberto Ramírez Garza, mejor conocido como Beto el Boticario, originario de Monterrey. En 2014 también muere el pintor acuarelista mexicano Antonio López Olivier a la edad de 88 años. En 2017 muere el dibujante mexicano Ángel Mora, creador del héroe nacional Chanoc. Y en 2017 también muere el empresario riojomontano Felipe de Jesús Benavides Pompa, a la edad de 99 años, fundador de las farmacias Benavides. Hasta aquí las efemérides de hoy, día 28 de julio. Espero les hayan gustado. ¿Algo más que nos quieras platicar de la carrera, Dani? ¿Qué, cómo pues fue? No, ¿qué, de dónde a dónde? ¿Por qué fue? ¿De quién corrías? ¿O qué, pues la carrera, qué te robaste era... que estabas corriendo?
Y no me alcanzaron. Fue la última carrera de los Adidas Splits, una serie de carreras que se hacen para practicar hacia el maratón, que es en un mes. Estas carreras son patrocinadas por Gili y, bueno, los estuvimos acompañando durante todo el circuito. Fue una carrera de 2 vueltas de 15 kilómetros por Reforma, pero bueno, ya les estaré platicando más a detalle después. No olviden que tenemos muchísimas dinámicas en Fórmula Automotriz FM para que se lleven boletos del Gran Premio Histórico, para que participen en el maratón cortesía de MG. También corre tenemos contigo, un par de números para que corran conmigo y ya estamos cerrando la dinámica con Stellantis, entonces pues les estaré mandando mensaje a los ganadores para que reciban sus premios.
Pues muy bien, Dani, gracias. Gracias, Emiliano. Gracias, gracias a don Carlos Rivera por allá, gracias, llegando a la Ciudad de México. Don Arturo en Los Cabos. Y gracias a usted que nos escucha todos los días aquí en punto de las 9 de la noche en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Soy Jorge Sabiñón. Que pasen muy feliz noche. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.